Y hermanos, ha estado nuestra carga meditar sobre este aspecto de la visión de Cristo para el cristiano. Ah, es un título que hemos abundado en él en los mensajes anteriores, pero pudiéramos decir, ¿qué es Cristo para mí? Y ahora que soy cristiano, por eso decimos la visión de Cristo para el cristiano. ¿Es usted cristiano? De usted y de mí se puede decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Niño, niña. ¿Eres tú cristiano, cristiana? ¿Le has pedido a Jesús que te perdone por tus pecados? ¿Que te salve? ¿Tus papás te han dicho en la iglesia, la maestra, el maestro, el pastor? ¿Has escuchado de que Cristo murió en la cruz? Y sí, has visto la imagen tal vez de Jesucristo allí en una cruz. ¿Pero por qué murió en la cruz? ¿Quién es Jesucristo? Se les ha enseñado desde pequeños que Jesucristo es Dios. Y con mucha razón ellos a veces confunden, ¿no? Dice, bueno, pues en la Trinidad, pues Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Pero Jesucristo es Dios hecho carne. Dios mismo tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, un cuerpo de carne y de hueso. Jesucristo, el Dios eterno, o el Dios eterno se encarnó, se hizo carne. Y Jesucristo nació de una virgen, de una mujer, nació como nacen todos los bebés y creció. Aún la Biblia nos dice que tuvo pañales. Nos dice la Biblia que a los 12 años fue llevado a Jerusalén y luego estaba sujeto a sus padres. Nos dice la Biblia que él crecía en sabiduría, en estatura. Así como tú vas creciendo en estatura y pones las marquitas ahí, ¿verdad? A lo mejor tu mamá de, ¡ay, ya crecí tanto! ¡Ay, así iba creciendo Jesucristo! Él era un hombre, es un hombre, fue un hombre o es un hombre. Pero era el Dios hombre. Dos naturalezas unidas en una sola persona. La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Él siempre ha sido Dios. Él nunca empezó a existir, siempre ha existido. Pero llegó un día en que Dios formó un cuerpo. Y el Dios eterno, el Logos o la segunda persona de la Trinidad, tomó ese cuerpo diminuto que estaba formándose en el vientre de María. Allí empezó a crecer ese cuerpo mientras el Dios eterno estuvo por 9 meses en las partes más bajas de la tierra. Bueno, una expresión, ¿verdad?, que se usa en el Salmo 39, allí en el vientre de una mujer. La mujer rodeará al varón, dice la Biblia. Y nació sin pecado, vivió, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, y fue a la cruz, murió. Murió como un asesino, por decirlo así. Murió como un pecador. Lo juzgaron los judíos, lo juzgaron los romanos. La gente gritó, ¡crucifícale! El gobernador Poncio Pilato les dijo, aquí está un hombre llamado Barrabás. Les acostumbraba soltar a un hombre, liberar a un hombre en el tiempo de la Pascua, y les dijo, aquí está Barrabás, es un asesino, ¿verdad? O es un malhechor. O ahí está Jesucristo. Y ellos escogieron al malhechor en lugar de a Jesucristo. Y les preguntó a todos los que estaban allí, los sacerdotes, los religiosos, estaban instigando a la multitud para hablar en contra de Jesucristo. Y Poncio Pilato les preguntó, ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, quien murió en la cruz no era un hombre cualquiera, era el Dios hombre. El Dios hombre. Cuando alguien tocaba a Jesús, lo que tocaban era una carne, como cuando tú saludas, me saludas a mí o a algún hermano. Lo más seguro es que sus manos eran mucho más rudas que las mías, porque él era carpintero. Si usted me saluda, se va a pensar, este es oficinista. Y sí, soy oficinista. ¿Verdad? Una vez saludando a una hermana ya muy viejecita en otra iglesia, me saludó y dijo, ay, ese pastor no tiene manos de trabajador. Y bueno, yo creo que me voy a raspar en el cemento así. Para... Digo, es... No me avergüenzo, ¿verdad? De mis manos, Dios sabe, ¿verdad? ¿Para qué las uso? Amén. Y pero si alguien tocaba a Jesús, tocaba carne. Pero Él es el Dios hombre. Entonces, cuando fue puesto en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tus pecados, ¿qué son pecados? Toda transgresión, toda cosa que has hecho mal contra Dios, contra tus papás. Una de la definición del pecado es transgredir, que significa cruzar la línea o cruzar un límite. Por ejemplo, si aquí hubiese una línea y te dicen, no te pases para allá, y alguien se pasa para acá, está transgrediendo y como consecuencia está desobedeciendo y está pecando. Nada más por eso, sí, porque tu papá, tu mamá o una autoridad dijo, no traspases eso, ¿sí? No hagas esto o haz esto y no lo hiciste. Nuestros pecados Cristo los llevó. Tú dirás, pastor, yo he pecado, sí, tú has pecado. Si tú has desobedecido, si tú te has enojado con tu hermanito, con tu hermanita, has pecado. Si algo no te gustó y te molestaste, has pecado. Y por favor, animo a los adultos a que digan, el pastor está predicando a los niños, exponencie esos pecados que estoy diciendo a su nivel, hermano. Y estoy seguro que usted también, ¿verdad? Pero quiero a mi audiencia infantil en esta mañana que ellos sepan que han pecado, pero que hay uno que murió por ellos en la cruz. Y tú necesitas conocer a Jesús como tu salvador personal. ¿Qué significa eso? Bueno, tú has pecado, yo he pecado, todos nosotros han pecado. Pastor, ¿usted ha pecado? Sí, yo he pecado. Pastor, ¿usted ha desobedecido? Sí. Yo fui un niño como usted, como tú, y como un joven, y alguna ocasión, estoy seguro, también como adulto, a lo mejor me enojé por algo que no me debía enojar, o pensé lo que no debía pensar. Yo he pecado. Ahora es diferente cuando, ¿qué debo hacer cuando no soy cristiano? ¿A qué debo hacer con el pecado cuando ya soy cristiano? Si no soy cristiano, si no he conocido a Jesucristo como mi salvador personal, tengo que ir a Jesús, tengo que ir a Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados y te pido que Jesús venga a ser mi salvador. Yo creo, confío que Jesús llevó en su cuerpo todos los pecados y los míos también. Yo no me puedo quitar mis pecados. Perdóname, Señor. Tú tienes que venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento. Ahora, esta es una obra que Dios está haciendo en ti. Si Él pone en ti tristeza con respecto a porque desobedeciste a tu mamá, a tu papá, o tu amado hermano, o tu amado visita, o hermano, o alguien que te llamas hermano, pero a lo mejor no has sido salvo. Date cuenta de tu condición. Y tú tienes que venir y confiar en Jesucristo. Escuchaba a un hombre ayer que ha estado en diferentes religiones y da su opinión sobre esto. Y tiene un sentido común con respecto a darse cuenta de algunas cosas que no están bien en algunas sectas y religiones. Y él decía: yo le pedía a Dios, muéstrame cuál es la verdad, cuál es el camino. Y decía, hasta que encontré Juan 14, 6. Y ahí está. ¿Qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nadie puede ir al cielo sino solamente a través del Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo así, como a veces lo pintan, ¿no? En algunas. Aquí estás tú. Eres un pecador, aquí está un monito, ¿verdad? Que es un pecador. Y acá está el cielo. Bueno, el único camino al cielo es la muerte de Cristo. Amén. Tú tienes que ir al cielo a través de Jesucristo. Es como si te pasaras este camino, es la cruz. Tienes que confiar, tener fe. ¿Qué significa tener fe? Es cuando tú tienes confianza en algo. Sabes que eso va a pasar. Y crees en lo que Dios ha dicho. Tú crees que Jesucristo existió. Tú no lo viste. No hay ninguna película de Cristo. Las películas que hacen de Cristo es un actor ahí que lo disfrazan como Jesucristo. Es más, no sabemos cómo era el rostro de Cristo. No sabemos. Pero la Biblia lo dice y Cristo existió. ¿Sí? Y tal vez mi ejemplo no es el mejor, pero voy a tratar de esto. ¿Cuántos niños aquí? ¿Me están siguiendo los niños? ¿Y las niñas? ¿Están aquí conmigo? ¿Emma? ¿Arisa? ¿Sí? Quítese los cabellos de aquí que no me ve. ¿Me está siguiendo? ¿Iker? ¿Sí? ¿Sigo? Nomás respóndeme que sí, ¿no? Eso, gracias. Nehemías, ¿me estás siguiendo? ¿Estás escuchándome? Sí. Muy bien. ¿Ruth? ¿Joana? Yo no soy niña, pastor. Bueno. Ok. ¿Elizabeth? Ok. ¿Hermano Enrique? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que si no viene a uno, ¿como qué, hermano Enrique? Sí, el que no viene a Cristo, ¿como quién? Como un niño, ¿no? Todos tenemos que ser como un niño, ¿amén? Ok, así que ¿cuántos niños aquí? Todos tenemos que ser como un niño. ¿Creen? ¿Me está siguiendo? Que si yo suelto, dejo de agarrar este plumón, ¿cuántos creen que se va a ir para abajo? ¿O cuántos creen que se va a ir para arriba? ¿Alguien cree que se va a ir para arriba? A ver, levante su mano el que cree que se va a ir para arriba, para enseñarle unas clases de física y de... ¿Ok? ¿Para dónde se va a ir? Para abajo. Lo creemos. En este caso lo hemos visto. Lo hemos comprobado. ¿Ok? Al verlo y comprobarlo, nos dicen que hay una ley que se llama de la gravedad. Esa ley de la gravedad significa que la Tierra, que es una masa muy grande de materia, tiene una fuerza de atracción, ¿sí? Que atrae los objetos, los atrae. La luna está donde está porque está mucho más cerca de la Tierra que otros planetas o que otros satélites como ella. Y la luna está siendo de alguna manera atraída, retenida. Entonces, esta Tierra Hay un núcleo, ¿verdad? Que hay una atracción. Por eso es que estamos pegados a la tierra. ¿Está claro? Lo creemos. ¿La podemos ver esa ley? No la podemos ver. Pero hay una fuerza de atracción. Entonces, si lo suelto, ¿hacia dónde se va a ir, Emma? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción que atrae este plumón hacia abajo. ¿Lo crees, Emma? ¿La ves? ¿Ves la fuerza? No la ves, pero existe. ¿Sí? Confías en eso. Entonces, hay cosas que no vemos, pero existen. Existen. Entonces, para que crean que sí es... Ok. Si es así, miren. Sí se cayó. Ok. Ya lo sabíamos. Entonces, fe es confianza en aquello a lo mejor que no veo, pero que es real. ¿Cuántos creen que Jesucristo nació? ¿Todos creen que Jesucristo nació? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Jesucristo fue a la cruz? ¿Lo crees? ¿Que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz? ¿Lo crees? Ahora, yo sé que eso es todo muy sencillo, ¿verdad? Dices, bueno, pues sí, pues Cristo es. Pero yo quiero decirles que muchos, a lo mejor algunas personas, aún en el mismo cristianismo, pudieran estar tomando esto como si fuese cualquier cosa. Y algún día tendrán que estar delante de la presencia de Dios. No hay persona que nazca, persona pues, que no tendrá que estar delante de Dios. Y dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Aunque tú no creas, tendrás que dar cuentas a Dios. Y la fe de la Biblia, lo puedo decir así, es algo sencillo. Es confiar en lo que Dios ha dicho. No vimos a Cristo, pero Él es real. Él murió en esa cruz. ¿Y por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Ahora, pastor, ¿pero cómo puedo comprobar eso? Bueno, yo puedo ser una prueba de eso. Hermano Enrique puede ser una prueba de eso. Si quieres, te platicamos lo que éramos antes sin Cristo. Pero no tiene caso ahorita. Gracias a Dios, porque Cristo hizo una obra espiritual en nuestras vidas. Cambió nuestros deseos. Antes nos gustaba ciertas cosas, ahora ya no. Como joven, yo estaba sin rumbo, podemos decirlo así. Y así cada uno de los que estamos aquí. Podemos decirte, mira, Dios me cambió. Yo tenía estos deseos, ahora tengo estos deseos. Yo quería hacer esto, ahora yo quiero ser el otro. Mi esposa quería ser licenciada en Derecho. Estaba cuando la conocí, metida en estos movimientos de los jóvenes priistas y esto y el otro. Pero cuando Cristo vino a su vida, quería ser gobernadora. Su vida cambió. Sus deseos, sus anhelos. Inclusive, nos conocíamos, ¿verdad? Queríamos estar juntos para un día casarnos, pero un día el Señor le llamó a ella a Cristo, a ministerio, a servir al Señor. Dios cambió su vida. Sus papás no la dejaban ir a la iglesia. Ella no la dejaban leer su Biblia. En las noches tenía que leer la Biblia debajo de una colcha con una lámpara. Cuando llegábamos de la iglesia, alguna noche que le dejaban ir y llegamos a lo mejor después de una actividad, 9:30, y con su papá le decía, llegaba con sus naguas largas, ¿verdad? Le decía, sus faldas largas, le decía, preferiría que vinieras con tu minifalda a las 2, 3 de la mañana de una fiesta que vengas de la iglesia.
Dios cambió su vida.
Pero llegó el día en que al joven con el cual ella estaba en una relación de noviazgo, que era yo, este joven, aunque podía ir a la iglesia, no iba. Sí iba a la iglesia, pero no iba a ganar almas, no iba a esto, no iba a muchas cosas. Y ella me dijo un día, ¿sabes qué? Yo estoy orando por un siervo de Dios. No puedo estar contigo. No eres lo que Dios quiere para mí. Se atrevió. Y gloria a Dios por eso. ¿Quién iba a desaprovechar? Ay, ¿qué iba a decir? Algo así. ¡Solo Dios! Hermano, la vida cambia. Somos una prueba de que Dios y Cristo existen. El hecho de que tu papá y tu mamá, y niña, Arisa, el hecho de que tu papá y tu mamá ahora te dicen, vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer, es el resultado de la obra de Dios en tus abuelos y ahora en ellos. Y sin duda hay mucho más que Dios quiere hacer en sus vidas. Es porque creemos que Cristo es real, que Cristo existe, que Cristo fue a la cruz. Y ahora Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Amén, hermano, Él vive. Al Cristo vivo sirvo y sé que, ¿cómo dice? Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, veo, como dice, su voz consuelo da. Y aunque... Ok, conmigo está. Él vive, hoy vive el Salvador. Eso es real. Eso es real. Y lamento mucho una vida que no tenga esto como el centro de su vida y que esté involucrado en las cosas de Dios, pero sin Cristo en su alma. Es algo muy triste. Cristo lo dijo y lo profetizó, que habrá un día en que muchos le dirán, en tu nombre hicimos esto, y Él les dirá, apartaos de mí, no te conocí. Nunca te conocí. Hay una responsabilidad que yo tengo delante de Dios como predicador en esta iglesia y es mostrarles el camino a la salvación. Yo no puedo salvarles, pero aún con mi predicación yo quiero que te des cuenta, que el Espíritu Santo use esta palabra para darte cuenta de cuál es tu condición y que Cristo es real. Así que si tú, niño, niña o adulto, joven, señorita, reconoces, yo he pecado, pero confío, quiero aceptar a Jesús, quiero creer, quiero descanso en lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Él realmente murió en una cruz? Sí. Ese suceso histórico dividió la historia. Él no solamente murió en la cruz, sino resucitó. Murió, estuvo 3 días muerto y luego volvió a vivir. ¿Es que esa es una leyenda? No, no es una leyenda. Es una realidad. Hay por lo menos 500 testigos de eso. Y otra vez, muchos que Dios ha cambiado nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. Y quiero decirlo aquí para que se quede en tu mente, porque esto puede suceder muy pronto, que si en un momento, en un día, en mañana, hoy mismo, pasado, una semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año, 2 años, llega el momento en que desaparecemos de esta tierra y tú te quedas aquí, ten en mente que lo que sucedió es el arrebatamiento. Y lo que tendrás que hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Busca una Biblia, tómate de esa Biblia Y está al pendiente buscando el Señor, porque van a venir muchos sucesos muy difíciles, pero puede haber oportunidad para que tú te conviertas y que vayas con Dios. Y es probable que tengas que morir por tu fe. Pero quiero que sepas que eso es lo que va a pasar. Eso es lo que habrá sucedido. Habrá sucedido el arrebatamiento. Puede suceder. Y a veces tú eres una niña, un niño de 8, 9 años. No sé, 7 años, ya tienes una conciencia. Y tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Puede ser el momento en que tus papás, ambos se van con el Señor. Y tú te quedas aquí. Pastor, ¿quiere instar miedo, temor? Quiero instar que ellos vean la gran importancia de poner su fe en el Señor Jesucristo. Lo más seguro es que tal vez no te quedes solo, alguien vaya a cuidar de ti. No sé qué vaya a pasar, pero Dios no va a dejarte solo. Pero tú tendrás que arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Pero no tienes que esperar a que eso suceda. Hoy puedes confiar en Cristo como tu Salvador personal. Obviamente ese acontecimiento será algo muy, pues, será una crisis, si podemos decirlo así. Pero no esperes más. Jesús murió por ti en la cruz. Ahora, todo esto, lo he dicho, no necesariamente es algo que estaba meditando en hacer. Dios me ha llevado a esto porque quiero hablar a aquellos que realmente han confiado en Jesús como su Salvador personal. Y si tú dices, pastor, yo no lo he hecho, no esperes más. No esperes a que yo invite aquí al altar. Ahí en tu lugar, tal vez cierra tus ojos allí y dile, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. Te invito a que me salves. Entra en mi corazón. Yo confío en Jesús como mi único Salvador. Sálvame. El Señor conoce, escucha tu oración. Pero si tú ya eres cristiano, tenemos que nosotros ser conscientes de esto, hermanos, de que toda nuestra vida ahora le pertenece a Él. Verdaderamente no debería haber ninguna persona que genuinamente es cristiana que no está completamente rendida a Él. No debería haber. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Eso nos muestra la realidad, pues no solamente de una voluntad que, aunque que debe estar diariamente rendida al Señor, la realidad de la naturaleza o de la contaminación de Adán en nuestras vidas, la realidad del poder de la carne, la realidad del mundo que es una atracción, la realidad de Satanás que busca, hay dardos de fuego del maligno. Pero para cada una de estas circunstancias en la vida del cristiano hay provisión de Dios. Él nos dice que podemos morir al pecado y ser crucificados juntamente con Cristo. Él nos dice que podemos descansar en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Podemos ir a Él para que Él transforme nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, dice la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya no somos del mundo. Pero hay esa atracción, Señor, ayúdame. Y tenemos provisión en su palabra. El Espíritu Santo no te va a dejar. No va a dejar. Él, dice la Biblia, desea el bien a los que andan en integridad. Dios escucha. El que pide, recibe. Amén. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y Satanás es un enemigo, como dice, derrotado. Sed sobrios y velad. Tengo que ser sobrios y velad y descansar, no dar lugar a la palabra. No puedo conformarme, no puedo tomar a la ligera. Pero soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Tú puedes ser un cristiano completamente entregado al Señor y que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida en toda plenitud. Y esto que te he dicho así rápidamente, hay algo que tenemos que tener bien ser bien conscientes, es que Dios creó todas las cosas, Dios sustenta todas las cosas, Cristo es el que sostiene todas las cosas y nosotros hemos sido creados y salvados por Él y para Él. Él debe ser nuestro todo. Y esa es la carga de esta mañana. Les comparto, hermanos, ya en los minutos que me quedan. Leímos en primera en Colosenses allí, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Él es la imagen, dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, todas las cosas nos incluye a nosotros. ¿Amén? ¿Quién te creó? Ahí dice, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aún esa persona o una persona que no cree en Dios o que se resiste a aceptar lo que Dios dice, subsiste gracias a Dios. Subsiste gracias a Cristo. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar Cristo de mí como cristiano? Bueno, todas las cosas son de Él. Él me salvó, Él me redimió, Él me creó, Él entregó a su Hijo por mí. Pues todas las cosas aquí están, son para Él. Versículo 18 de Colosenses 1. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que, ¿qué dice? En todo tenga la preeminencia. Quiero que tenga presente esta palabrita, en todo. Todas, en todo tenga la preeminencia. 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda qué plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Bueno, todas las cosas. Dice Salmos, y quiero, sígame en lo que voy a estar diciendo, porque voy a ir a varios versículos, pero los voy a leer, los tengo aquí escritos. Salmo 119, 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Proverbios 16, 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Eclesiastés 11, 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, embarazada, Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Él hace todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Aún las moléculas que forman este púlpito, las moléculas con las cuales tú trabajas en tu trabajo, el que sostiene las leyes de todo lo que hacemos, Él sostiene todas las cosas. Gracias a Dios por las leyes hidráulicas y la fuerza de la, del ¿cómo se dice? Lo hidráulico, ¿no? Para los frenos que usamos en el carro. Por un líquido se puede frenar un carro así a tantísima velocidad. Cuando lleva el carro al mecánico y lo levantan en esa cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es la presión hidráulica, hasta donde mi conocimiento lo hace. Hay toda una ley de todo eso. ¿Y quién sustenta todo eso? Esos tornillos que no se salgan de su lugar, que no sucede una desgracia, que se cayó eso, se vino el carro para abajo y le cayó al mecánico encima y lo mató. Dios sustenta todas las cosas. Constantemente estamos en riesgos y Dios sustenta todas las cosas. Por eso, mire, amado hermano, leyendo esto y meditando, para mí se me hace verdaderamente, ¿qué adjetivo podemos decir? Injusto. Se me hace necio, vamos a decirlo así, el no reconocer a Dios en mi vida, en todo. Porque Él es el que crea todas las cosas. Es el que sostiene todas las cosas. Tú puedes abrir tu cartera, ¿verdad? Y gracias a Dios tienes a lo mejor ahí un billetito, ¿verdad? Y llevas a tu comida, a tu familia a comer, o tienes para pagar la renta, o dar el paguito de la casa, o comprarle esto a tus niños, ¿verdad? Le trajiste una paleta payaso, un chocolate, ¿verdad? ¡Ay, papi, qué bueno! Gracias a Dios, hijo. Dios me dio las fuerzas. Dios me dio el trabajo. Me levanté temprano. Fui a trabajar. Me guardó en el camino. ¿Qué les puedo decir? Estas cosas son importantes a veces tenerlas presente, pero ¿para qué? Solamente como una conciencia humana decir, ay, mira, todo lo... No, tengo que tener fe en lo que dice la Biblia. Él en todo debe tener, ¿qué cosa? La preeminencia. Y un día me voy a presentar delante de Cristo y Él, no sé si así me lo preguntará, pero yo seré cuestionado, ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste con lo que yo te ofrecí? Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos por manos humanas, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vida viene de Dios. Nadie aquí puede controlar, podemos decirlo así, no es algo voluntario, el palpitar del corazón. ¿Se puede? No. Pum, pum. Ahí está un órgano que es el corazón. Ahí está, palpitando, latiendo. Pum, pum, pum. Y lo que está haciendo es, pues, todo un proceso, ¿no? La sangre que llega de tus venas, ¿verdad? Pasa por, bueno, si algo estoy mal en mi anatomía, ¿verdad? Y en mi sistema circulatorio, me perdonan, ¿verdad? Pero ahí la sangre se llena de oxígeno y luego el corazón, ¡puf!, la avienta. Para que vaya por tus arterias y que tu cuerpo, tus células tengan el oxígeno necesario. Y muchas cosas, hay muchos elementos químicos dentro de la sangre para que tú puedas vivir y yo pueda vivir. Si no llega sangre a un órgano, a un miembro de tu cuerpo, se te puede empezar a morir ese miembro. Él es el que da vida y aliento. Aliento. La palabra alma o espíritu viene de neuma. Una persona, el espíritu puede irse de una persona. Cuando una persona muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Ya no tiene aliento. Ya no tiene aliento. ¿Quién es el que da el aliento? El Señor. Pero no solamente da la vida, el aliento, sino todas las cosas. La niña, el niño dice, yo quiero mami, yo quiero mami. ¿Quién te da a tu mami? El Señor. Amados hermanos, el tiempo ya no me permite abundar en tantas ocasiones en que vemos esto, la realidad de un Dios que creó todas las cosas. Efesios 3:9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Hebreos 2:10 convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primera de Juan 3:20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si Él creó todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él, a Él le debemos nuestra honra y nuestra adoración, nuestra obediencia. Pero luego la Biblia nos dice que el Señor ha dado a Cristo todas las cosas. Por eso pedimos la visión de Cristo. Okay, sí, yo voy a buscar a Dios, sí, pero es en Cristo. En Cristo Dios es propicio. Yo debo ser conformado a la imagen de Cristo. Debo honrar a Cristo. Cristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, dijo Juan. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, dijo Juan, dijo Cristo en Juan 3:35, mejor dijo Juan, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Juan 13:13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Romanos 9:5, escuche este versículo que es un versículo muy claro de hablar de que Cristo es Dios, de quienes son los patriarcas, Romanos 9:5, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual, el Padre, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios las sujetó debajo de los pies todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Nosotros, en un ejemplo como Cristo, debemos sujetarnos a aquel que sujetó todas las cosas bajo nuestro Señor Jesucristo. Un día, dice Pablo, va a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en las tierras. Todas las cosas las va a reunir en Cristo. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, para que Dios sea, mejor dicho, todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que esta vida fue creada para la honra de aquel bajo el cual fueron creadas o puestas todas las cosas. Por eso es que le digo, a mí se me hace algo completamente necio, después de conocer lo que la Biblia dice, que no nos rindamos al Señor, porque ¿sabe qué? Es falta de fe, no creemos en lo que la Biblia dice. Pero si lo creemos, el Señor debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y debo concluir, ¿cuál es el privilegio que tiene el cristiano? Aquí, ¿verdad? Todas las cosas fueron entregadas al Hijo, el privilegio del creyente, ante su Creador y su Salvador. ¿Qué nos dice la Biblia? Amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón. Él hizo todas las cosas. Él te da todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Ámalo de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Entrégate a Él. Él es el Señor. ¿Dónde está mi siguiente? A los que han sido bautizados, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, dijo Pablo, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. En 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y en Apocalipsis 5, Juan en su visión dijo, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay, dice Juan, les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tú eres una criatura de Dios, Él te ha creado. Le estás dando la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Bueno, qué bueno que nomás son dos hojas y se mandan confundiendo, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Todo. Abel, por la fe, ofreció un más excelente sacrificio. Por la fe, él escuchó lo que su padre le dijo. Mira, hijo Abel, cuando a Dios te acerques, dale todo lo mejor. Y él trajo lo primogénito de sus ovejas y ofrécele un sacrificio. Estoy especulando, pero probablemente ofrécele que haya sangre de por medio. No sé si fue así, ¿verdad? Pero dice la Biblia que a Dios agradó a Abel y su ofrenda. Y de Caín, qué interesante, aunque le trajo una ofrenda a Dios, Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Luego Dios mismo le dijo a Caín, si bien que hicieres, o sea que Caín no hizo bien. Oye, pero si te traje una ofrenda, sí, pero no me lo trajiste todo como yo te lo pedí. Cuando Dios le dio a Saúl, antes de ir, siendo a Abraham, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Lo que más amaba. Si usted piensa que Dios es un egoísta y que nomás usted tiene el espíritu de aquel hombre de un talento que lo enterró en su... ¿Se acuerda que lo enterró? Porque eres un hombre, ¿verdad? Que esto y No tenga eso de Dios, al contrario, dele gracias a Dios, no tenga ese sentido de Dios, dele gracias a Dios por todo lo que Dios hace y que Dios tiene un propósito para su vida. Y esta vida se acaba, se te acaba así, mañana puedes salir ahorita en el carro y se te acaba la vida así en un accidente y Dios tendrá control de eso. ¿Y sabe qué? No quisiera ser pragmático, no quiero, pero la verdad que va bien cuando le honramos al Señor. Dios bendice. Encontramos el gozo. El gozo. ¿Qué pasó con Saúl? No hizo todo lo que Dios le pidió. No lo hizo. Cristo entregó todo a Dios. Pablo entregó todo a Dios. El holocausto, cuando lo vemos en Levítico capítulo 1, era una ofrenda donde todo se le entregaba al Señor. Él creó todas las cosas. Todas las cosas las hizo Dios para sí mismo. Él te creó. No puedes decir, Dios, no, tú no me creaste. Puede ser que no lo creas, pero eso no cambia las cosas. Algún día tendrás que creerlo. A un día la persona en el infierno tendrá que creer que Dios le creó y que está en el infierno. A lo mejor él pensará que injustamente, pero tendrá que doblar su rodilla a fuerza, lo que sea, pero se dará cuenta, estará en el lago de fuego. ¿Son estas patrañas, mentiras? Yo no quiero esperar a averiguarlo. Yo creo por la fe en lo que Dios dice. Todo lo que tú creas o por lo que tú vivas es por fe. Tú puedes decidir no creer en la Biblia. Vas a creer en algo más que no tienes ciencia cierta de todo lo que sucede. Tienes que creer por fe. Tienes que creer en algo que tú no puedes comprobar. Es que yo no creo que hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Oh, necios seríamos en hacer a un lado lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios tiene para nosotros. La visión de Cristo, Él es el que todo lo creó para Él, por medio de Él, que podamos vivir en ese sentir. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tantos pasajes en tu palabra donde con claridad nos muestran todo lo que es Cristo y todo lo que tú eres como el creador de todas las cosas. Y gracias porque tú en amor hacia esta humanidad pecadora enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Oh Señor, será este el día de la salvación para aquel niño, niña que está escuchando y que dice, Pastor, yo quiero creer en Jesucristo. Yo creo que Él murió por mí en la cruz. O aquel joven señorita que está resistiendo al Señor. Oh Padre, estamos viviendo en tiempos donde inclusive la misma palabra de Dios es menospreciada, no se recibe. Yo te pido que tengas misericordia de nosotros y que tu palabra la podamos recibir como lo que es la palabra de Dios y que actúe poderosamente en los creyentes aquí que me escuchan. Te ruego, Señor, aún en lo que yo he sido falto para expresarme o para abundar o para enfatizar, te pido que tu Espíritu Santo obre en los corazones. Bendice, Señor, estos momentos. Sigan orando, amados hermanos. Quiero invitar, si hay alguien en esta mañana que dice, Pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo quiero invitar a Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz por mí. Creo que Él llevó mis pecados, mis desobediencias hacia mamá, hacia papá, mis engaños, mis mentiras, mis faltas hacia mi cónyuge. Él las llevó en la cruz. Yo quiero pedirle perdón y que Él me haga un hijo de Él. Yo necesito que Él me salve. Habrá alguien así. Levante su mano, no tenga temor. Y arregle su vida con Cristo. Alguien así. Es una oportunidad. Confío que el Espíritu Santo usará medios para seguir obrando, tratando con tu corazón. Si esta mañana te resistes. ¿Habrá cuántos cristianos en esta hora? Decía yo hace rato, como cristianos tratamos el pecado diferente a la hora de confesarlo. No es que le pida a Cristo que me salve otra vez, pero sí vengo al Señor y si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Hay pecado que tienes que confesar, hermano? ¿Hay algún pecado que te separa de Dios en comunión? ¿Hay algo en tu vida? No esperes más. Él no quiere una vida a medias. Él desea que entregues todo. Y no tengas temor de esa vida. Dios no es un Dios que va a aprovecharse de ti. Dios paga bien. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo necesito arreglar mi corazón con el Señor. No te voy a invitar a que levantes tu mano. Tú sabes. Te invito de todo corazón a que tomes unos minutos, este momento. Que mi oración no pase desapercibida. Yo no sé lo que tú estás pensando. Pero sí, yo te invito a que tú hables con el Señor. Tal vez tú dirás, pastor, yo no estoy consciente ahorita de algún pecado, pero dile al Señor, díselo, Señor, hay algo que tengo que arreglar contigo. A lo mejor estás en un pecado deliberado que nadie sabe. ¿Por qué no lo confiesas delante de Dios esta misma mañana? ¿Por qué no encuentras descanso como aquel hombre del Salmo 32 que encontró descanso al confesar su pecado? ¿Por qué no arreglas tu corazón con el Señor? Tal vez has estado resistiendo por años al Señor, te convertiste a Cristo, pero no te has querido rendir a Él. Y la vida cristiana es una carga para ti. Y no ha habido progreso espiritual en tu vida. Primero analiza si realmente eres cristiano. Y segundo, ríndete ya al Señor. Te pido que nada más te detengas unos minutos y pienses y hables con Dios. Es tu alma la que está de por medio. Te invito a ello. Padre, gracias por tu palabra. Dejo delante de ti el resultado de esta predicación. Y gracias, Señor, pues no nos dejas sin palabra un domingo más. Despide ahora a tu pueblo de este lugar, mas no de tu presencia. Te pido que lo que aquí hemos dicho, hemos explicado, hemos leído de tu palabra, tu Espíritu Santo siga trayéndolo a nuestras mentes. Si hay alguien que tiene que confesar algún pecado, que lo haga. Si hay alguien que necesita confiar en Jesús como su Salvador personal, que no espere más, Señor. En tus manos te encomendamos. En Cristo Jesús. Amén.